Blog Talk Radio.
Bienvenidos al show de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, presentado por la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma del freelancing. Entrevistas y conversatorios que te inspiran a desarrollarte y colaborar con otros, formando parte de este movimiento global. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.
Buenas noches, bienvenidas a Radio Freelancing Integral. Y digo bienvenidas porque, bueno, hoy es viernes y estamos en este conversatorio de mujeres, pero si eres un caballero y nos estás escuchando, no te preocupes porque también tenemos la puerta abierta para todos ustedes. Estamos aquí en Radio Freelancing Integral los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche EST, hablando sobre esta nueva forma de emprender freelancing, rompiendo el viejo modelo, el viejo paradigma del freelancing virtual, para que realmente puedas crear un negocio como freelancer con propósito para tu autorrealización y para crear tu libertad personal y tu libertad financiera. Así que bueno, escúchanos lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, EST, Radio Freelancing Integral, en donde además puedes suscribirte para recibir nuestras notificaciones. También estamos en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral y por supuesto que estamos en nuestra comunidad, nuestro corazón, freelancersintegrales.org, una comunidad en donde estamos colaborando, estamos creando alianzas, estamos construyendo nuevas oportunidades para nosotros desde esa nueva visión del freelancing integral. Así que bueno, hoy tenemos otro show y esta vez queremos inspirarnos y queremos inspirarlas. Tomando quizás el ejemplo para hilar esta conversación de algunas mujeres, sabemos que son muchas y pudiéramos nombrar muchísimas más, hemos tomado quizás algunos ejemplos nuevamente, como les digo, para inspirarnos, mujeres que están realmente transformando los paradigmas dominantes en la sociedad. Finalmente sabemos que esa es la base del emprendimiento consciente, cambiar esas creencias que ya se han hecho tan inconscientes, que son en parte de nuestra piel, que ni siquiera nos damos cuenta que están allí, pero que son creencias que nos están oprimiendo, que no nos permiten crear relaciones profundas con los otros seres humanos, que no nos permiten vernos como la unidad de la que somos parte, para finalmente trascender todas las problemáticas sociales que aún estamos padeciendo en el mundo. Estas mujeres, como por ejemplo, y voy a empezar tocando este tema, una mujer que particularmente he leído de su trabajo en la Fundación Wayuu, una fundación que tiene para la población Wayuu, y me refiero a Patricia Velázquez, que está para mí cambiando el paradigma sociopolítico. Porque bueno, la política trasciende mucho más allá de lo que conocemos como política, como cargos en los distintos países, en los distintos estados, cargos de liderazgo, ¿no? y de control y mando. La política tiene que ver con la distribución del poder en el mundo y los pueblos indígenas han sido muy limitado su impacto, su poder y por ende su acceso a la sociedad. Y emprendimientos como los de Patricia Velázquez en una ONG como esta fundación que les mencionaba cambian el acceso de poblaciones como la población Wayuu en Venezuela a la educación, incluso dándoles un rol protagónico, porque no es solo ir, crear y construir escuelas allí y darles acceso a salud, a vacunas, atención médica, es realmente que este pueblo, y los invito a investigar acerca de este emprendimiento consciente, este pueblo, las mujeres de este han llegado a vender sus artesanías en plataformas como Amazon, llegando a globalizar sus productos para entonces sustentar todo el crecimiento en su región y poder, como les decía, tener acceso a todo esto, pero desde el propio manejo financiero, económico, social de su comunidad. Mujeres que tienen espacios, emprendedoras sin cadena, se llama uno de los espacios que tienen allí. Niños que tienen acceso a al primer y único diccionario computacional en su idioma, en Wayunaiki, conservando lo que son sus raíces, pero entrando en lo que es la economía digital. De esa clase de emprendimiento queremos hablar hoy y de lo que está detrás, que es la fuerza de la mujer creando esa transformación que tanto les hablamos al hablar de emprendimiento consciente. Así que bueno, vamos a seguir hablando de mujeres que nos inspiran y de qué es lo que nosotras pensamos acerca de esta posibilidad maravillosa en en las distintas áreas de emprendimiento enfocadas a los diversos paradigmas que son necesarios transformar. Y me gustaría que nos moviéramos un poco al paradigma de la salud y de la alimentación, que adquiere gran importancia porque hoy en día sabemos cómo lo que comemos, esa azúcar blanca que creemos que es inofensiva, está alimentando células de cáncer en el cuerpo y está permitiendo que la gran índice de personas en la población empiecen a padecer y a desarrollar este trastorno, esta enfermedad, que es una pandemia en el mundo. De eso se trata, transformar el paradigma de la alimentación y por ende el paradigma de la salud. Hay un emprendimiento que estuvimos leyendo que tiene que ver con el irnos hacia una alimentación 100% ecológica y llevar este tipo de alimentación a espacios jamás explorados como son, por ejemplo, las empresas. Y hablamos de Carlota Mateo como una española como ejemplo de esto. Y me gustaría compartir este espacio con Rasbel Campos, que está tan embullida en el área de la salud integral, y que habláramos y nos conversara un poco su visión acerca de cómo transformar este paradigma de la salud y de la alimentación, y cómo ve ella el ejemplo de Carlota y de otras mujeres que ella conoce, incluso de su misma experiencia a la hora de plantar bandera en el cambio de este paradigma tan importante. Bienvenida, Rasbel, estamos atentas y te escuchamos.
Hola Blanca, buenas noches. Saludos a todos los que están sintonizando el programa la noche de hoy. Bueno, sí, como comentabas al inicio del programa, maravilloso que tengamos las referencias de mujeres que están rompiendo paradigmas en tantos aspectos de la vida y sobre todo del emprendimiento. Y como muy bien decías recientemente, el área de la salud integral es importante porque sin salud no podemos hacer nada. Y debemos estar claros en eso. No es un modismo el cuidar la salud. Actualmente se han visto por las redes sociales, sobre todo, varios gurús y personas que están motivando y haciendo un llamado a la alimentación consciente. Y es que de eso se trata, nutrir a nuestro cuerpo con productos y con alimentos que van a ser 100% beneficiosos y no van a ser dañinos para nuestro organismo. Y como muy bien decías, enfocándolo un poco en el área del emprendimiento, tenemos la referencia de Carlota Mateo, que es una española que está rompiendo este paradigma de la alimentación para llevarlo desde un punto de vista consciente y también entrelazarlo con la conciencia ecológica, que es tan importante. Tenemos hoy día la responsabilidad como seres humanos de cuidar nuestro sistema ecológico, de cuidar nuestro planeta. Para ninguno es incierto los daños que está ocasionando el calentamiento global, no solo en el aspecto climático, sino también en todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente en distintos continentes del planeta: inundaciones, incendios forestales, movimientos telúricos que están afectando, obviamente, la calidad de vida del ser humano, pero es consecuencia, por supuesto, de años de que nosotros mismos, conscientes e inconscientemente, no hemos cuidado el ecosistema. Así que ya es momento de romper ese paradigma y de por lo menos cambiar la manera de pensar y anclarnos en esa metodología que empieza desde nosotros mismos. ¿Y desde dónde empieza? En casa. ¿Cómo alimentarnos? Y es lo que Carlota Mateos está promoviendo con una serie de proyectos en su emprendimiento que se llama Plant Eat. Y él está enfocado en llevar productos ecológicos certificados para la alimentación de las personas. Y este es un proyecto maravilloso porque es una marca que promueve y está, por supuesto, regulada y no, está 100% certificada en Europa y tiene que ver con todo lo que es alimentación consciente, productos ecológicos, todo lo que tiene que ver con una alimentación consciente. Y ellos lo están llevando más allá. Fíjense que la propuesta de Carlota en Plant Eat, ellos no utilizan ningún tipo de productos refinados como azúcares o harinas, ni grasas saturadas o hidrogenadas, tampoco trabajan con frituras, ni reutilizan el aceite, que esto es un común denominador en muchas sociedades. Y el uso del horno de microondas está desterrado, el uso de todo lo que tiene que ver con material de aluminio también. Entonces, ¿qué es lo que nos llama este proyecto? A la alimentación saludable y ecológica. No es una tendencia, amigos, es una realidad. Cada vez comemos con más conciencia y nos preocupa cómo, por supuesto, esto afecta a la salud. Sin embargo, en los hogares se cocina cada vez menos. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es muy acelerado y lleva a las personas a comer o alimentarse con productos chatarra, productos que no cumplen con las normas básicas para nutrirnos. No es alimentarse, es nutrir tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Todo este emprendimiento que Carlota está desarrollando, ella no solamente lo está llevando a los hogares, sino también lo está enfocando en el área empresarial, al realizar servicios de catering, no solamente a las empresas, sino también a comedores en hospitales, en gimnasios, en escuelas, porque la idea es que toda esta apertura de conciencia alimenticia llegue a más y más sociedades. Tenemos que estar conscientes de algo. Nuestro cuerpo es un organismo vivo y los alimentos también lo son. Entonces, mientras nosotros nos alimentemos adecuadamente y con productos que van a equilibrar nuestro sistema, nuestros órganos y le van a dar vitalidad, nosotros vamos a sentir más energía, vamos a rendir mejor, vamos a estar más saludables y eso se va a traducir en salud. Así que por mi parte, yo aplaudo. De verdad que este proyecto de Carlota, espero y deseo que se pueda expandir a muchas otras partes del territorio, de todo el planeta y aperturar la conciencia de cada uno de nosotros en el área no solamente de alimentación consciente, sino también en el área ecológica, porque nuestro planeta nos los está demandando, Blanca.
Absolutamente, estoy inspirada con este proyecto de Carlota, porque sí, definitivamente, y no hay otra palabra que no sea conciencia, ¿no? Conciencia en lo que estamos comiendo, en lo que está, con qué nos estamos alimentando, porque va más allá de comer, de consumir, ¿no? ¿Cuál es el alimento que estamos llevando a nuestro cuerpo? Y como tú decías, la ecología, que es lo que está detrás, el reconocimiento de que somos un sistema, que estamos conectados, que lo que hacemos está impactando en la tierra, en el mundo, y finalmente lo que impacta en la tierra, el producto de la tierra vuelve a nosotros y de qué forma está volviendo. Por eso es que estamos hablando de la huella de carbono, que incluso ya podemos medir cuál es el impacto de cada persona. Su impacto diario en el planeta. Entonces, es ser consciente frente a ese impacto y a la bidireccionalidad del impacto que yo tengo en la Tierra y que a su vez la Tierra tiene en mí. Me encantan estos emprendimientos súper importantes y pienso que cada día son más las mujeres, los hombres también, pero en este caso hablamos de las mujeres que están emprendiendo para romper paradigmas como este. Y por ejemplo, me gustaría moverme ahora al caso de una ecuatoriana, nosotras que estamos aquí en Ecuador, Carmen y yo, una ecuatoriana a la que seguro nos va a gustar saber en dónde está, que se llama Marixa Lamas, y que se movió, en este caso, a otro paradigma, que es el paradigma de la finanza, y que decidió hacerle un romper la concepción que tenemos de que el dinero es algo, primero, en este caso, que tiene que ver con los adultos y a lo que los niños no tienen un acceso real ni importante, porque Marixa Lamas empezó a trabajar una aplicación para que los niños, que se llama Agent Peggy, creo, si no me equivoco, para que los niños, incluso en las escuelas y en las casas también, empiecen a tener conciencia de que el dinero que ellos reciben, porque finalmente los niños reciben dinero, así sea formalmente en una mesada que les demos o informalmente, porque bueno, en algún momento les dejamos un cambio para que lo empiecen a manejar. Y eso está bien, porque empezamos a empoderarlo frente a una sociedad que tenemos que estar claros, en donde la economía es un eje, es un pilar de la sociedad. Entonces, los niños, desde la postura de esta Marixa Lamas, esta emprendedora, con esa aplicación pueden empezar a administrar ese dinero para el ahorro, pero también para la inversión de ese dinero, para que empiecen a estar conscientes en cómo puedo usar ese dinero de una manera eficiente y de una manera rentable y positiva para mi vida. Y también, que me impresionó muchísimo, para donar, para contribuir. Entonces, es ya la idea que le empezamos a enseñar a los niños de poder dar a otros. Porque el dinero finalmente es abundancia, no es algo que tú tienes que retener y que tienes que encarcelar porque se te va a acabar, porque eso es conciencia de escasez. Entonces, empezar a enseñarle esa conciencia de abundancia a los niños es definitivamente romper el paradigma financiero. Y me gustaría escuchar la visión de la contadora del equipo, que más que contadora hace muchísimas otras cosas, pero siempre la tenemos como referencia en la parte administrativa. Y es Luisa Alejandra Liendo. Nos encantaría escuchar tus opiniones acerca de estos emprendimientos que rompen la visión tradicional acerca del dinero y de las finanzas. Así que bueno, bienvenida, Luisa Alejandra.
Sí, buenas noches a todos. Fíjate que lo que comentabas y lo que yo estuve leyendo de Maritza Lana es súper interesante porque ella es de Ecuador y ella vivió en el 2010 la crisis económica que se presentó en ese país. Y como toda emprendedora, supo transformar esa crisis en una idea, en un emprendimiento que no solamente tiene una parte económica que pues obviamente tiene lucro, sino que va más allá de eso, sino que deja un legado sobre la educación que le debemos dar a los niños sobre el manejo del dinero, cuál es el valor del dinero, porque estamos acostumbrados a que los niños piden regalos, piden cosas, piden juguetes sin saber realmente de dónde proviene el dinero y qué impacto tiene eso en la economía de su núcleo familiar. Maritza es una persona que había trabajado bajo relación de dependencia por muchos años en empresas grandes y ella decidió darse un espacio para tener hijos, para involucrarse también con su familia y por eso decidió iniciar este proyecto junto a su pareja, que también es cofundador de Agent Peggy. Lo interesante de este proyecto es que no solamente ella está enseñando a los niños a través de juegos interactivos y de una serie tienen como un pequeño mercado allí donde ellos pueden obtener recompensas, cómo se maneja el dinero, qué valor tiene, cómo ahorrar, sino que ella también le está dando la oportunidad a los niños de aprender a invertir el dinero y también que realicen donaciones con él. Eso es importante porque yo creo que ahorita en esta economía que tenemos que es consumista, enseñarle a los niños que de repente el dinero que ellos pueden destinar para comprar un juguete también puede generar bienestar en la sociedad. Es enseñarles a ellos un legado, una cultura, y yo creo que eso es lo que queremos que las generaciones futuras tengan, esa parte de colaborar, de contribuir, de hacer el mundo mejor, y me parece que su legado va más allá de las finanzas, o sea, me parece que es la idea de enfocar la parte financiera hacia dar más, hacia crecer como personas y generar un mejor mundo. A mí me fascinó el proyecto y creo que es una emprendedora consciente, pues totalmente, en el sentido de que ella está generando un emprendimiento que genera el bienestar de una sociedad futura, porque ella está trabajando con niños, con educación, y está generando pues un feedback bien interesante. Fíjate que ya en el Wall Street Journal hicieron un reportaje sobre ella y ahorita ya está en un proceso de expansión en Brasil. Un aspecto súper positivo de Agent Piggy es que ella fue promovida a través de un programa que hay en Startup Chile, porque eso le pasa mucho a los emprendedores, que no tienen los recursos para iniciar su emprendimiento, y ella buscó la forma de encontrar esos recursos y participó pues en este proyecto que es Startup Chile. Realmente es impresionante todo lo que ha logrado y todo cómo es la plataforma. Realmente pude estar viendo allí cómo funciona. Y esto, pues más allá de hacer el comentario sobre esta emprendedora, es una forma de inspirarnos, de cómo sacar de cosas negativas, como fue esa crisis que ella atravesó, una forma de retribuir a la comunidad, a la sociedad, un legado que va a tener impacto a través del tiempo. Realmente me fascinó.
Cuando yo te estoy escuchando, a mí también me fascinó, Alejandra, concuerdo contigo y estoy segura que Rasbel y Carmen Delia también. Te estaba escuchando y pensaba en aquel arquetipo que hemos escuchado muchas veces, o por lo menos yo en el área de la psicología, ya en el área de la espiritualidad lo escuchamos muchísimo, y es el arquetipo del sanador herido. Y cómo nosotros, y esto es algo bien, bien curioso y a la vez, yo diría que es significativo para todos. Muchos de los emprendedores conscientes hemos pasado por experiencias de vida importantes, impactantes, quizás difíciles y duras, muchas veces traumáticas también. Y es el poder tomar esa experiencia, transformarla y catalizarla en una energía positiva, en una energía poderosa para el cambio, que como tú decías, nos inspira y nos lleva a un siguiente nivel en la sociedad, lo que definitivamente creo que es una de las definiciones de los emprendedores conscientes, sino todos muchísimos. También hemos vivido la experiencia de tener un familiar cercano que ha vivido alguna condición o que proviene de algún grupo vulnerable en la sociedad. Y todas estas experiencias, como decía Alejandra, se vuelven más bien una inspiración para el emprendedor y se pueden transformar en un emprendimiento, en un negocio, con ánimo de lucro, sin ánimos de lucro, pero finalmente que busca crear los cambios que estamos llamadas a crear. Así que bueno, vamos a seguir y metiéndonos justamente en ese punto y en lo que tiene que ver con la educación, que es tan y tan trascendental precisamente para la transformación de los paradigmas, porque hablamos de paradigmas dominantes, los seguimos reproduciendo y los seguimos enseñando y los seguimos modelando, y los modelamos en las casas y los modelamos en la escuela y los modelamos en la calle frente a los niños que nos siguen viendo circularmente repitiendo y repitiendo patrones. Y bueno, y una de las mujeres que ha hecho un cambio de gran impacto en el mundo, en su país, y que el impacto luego trascendió barreras y llegó a Estados Unidos, que finalmente es un país tan y tan relacionado con Puerto Rico, y queremos hablar de ella hoy, y queremos que Carmen Delia, puertorriqueña, que conoce más directamente la historia, nos hable de ella. Es el caso de Antonia Pantoja, una emprendedora que realmente transformó el paradigma de la educación, especialmente para nosotros los latinos. Así que bueno, voy a darle la bienvenida a Carmen Delia Ortiz y para que nos comente acerca de los emprendimientos que cambian el paradigma de la educación. Bienvenida, Carmen Delia.
Buenas noches a todos y un placer para mí estar aquí en este conversatorio de mujeres, hablando de mujeres que han transformado al mundo, cambiando paradigmas desde su emprendimiento, inspiración para todas las mujeres que nos están escuchando, de lo grande que son, lo grande que somos, ¿okay? Y todo lo que podemos lograr. Si realmente entendemos que no tenemos barreras. Y bueno, y que estamos siendo llamados a hacer cosas desde el corazón que impacten al mundo y que transformen al mundo. Miren, esta mujer puertorriqueña, boricua, llamada Antonia Pantoja, murió en el 2002 y ella nació en el 1922, o sea que murió a los 80 años. Y yo les puedo decir que desde el punto de vista de cambio de paradigma de educación en los latinos en USA, no estoy hablando en Puerto Rico, estoy hablando en toda la nación norteamericana USA, ella podría ser la persona de más grande impacto. ¿Okay? Antonia Pantoja, una muchacha, una mujer, yo la llamo muchacha, yo la conocí cuando estuve trabajando en Washington, de hecho en el Departamento de Educación en Washington, y yo fui oficial allí en el 1981-82, y estuve trabajando en Washington en el Departamento de Educación, pero en la fundación. O sea, el Departamento de Educación de los Estados Unidos tiene una fundación que se dedica a dar dinero, financiar proyectos que transforman el paradigma de educación de los Estados Unidos. ¿Okay? Se llama, de hecho, se llama el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Postsecundaria, que es la educación de los jóvenes, de las personas de más de 18 años. O sea, la educación postsecundaria en USA comienza a los 18 años. Entonces, esta es la fundación para la innovación, no el mejoramiento, la innovación. Entonces, lo que busca esa fundación es financiar emprendimientos, proyectos innovadores que muevan la aguja, ¿no? Y que rompan con todo lo viejo y que traigan lo nuevo a la educación en los Estados Unidos. Y uno de los proyectos de esa fundación son unos premios de $100,000 en aquel entonces, estoy hablando de 1981, eran $100,000, no sé cuánto es la cantidad ahora, que se le otorgaba a una persona líder que estuviera rompiendo paradigmas en educación en los Estados Unidos. Se seleccionaba una persona por año, se le daba ese dinero para que escribiera, para que cogiera un año de sabática, hiciera lo que quisiera hacer para hacer un documental, lo que quisiera hacer con su trabajo. Ese año que yo estuve en Washington, hubo una actividad importante, una reunión importante en Washington del Departamento de Educación. Y en esa reunión, o sea, como un congreso de 2 o 3 días, le dieron honor, o sea, reconocieron a la persona que se ganó ese premio económico ese año, ¿okay? Y la trajeron a Washington para que expusiera sobre lo que iba a hacer con ese dinero y qué era lo que había hecho para ganárselo, ¿no? Todos sus logros y lo que había hecho en educación que la llevó a ganarse ese impresionante premio. Y yo era muy jovencita, ¿sabes? Yo tendría 28, 29 años cuando yo estaba allí en Washington en esa posición, una posición importante que me habían dado. Y yo tuve, como yo era boricua, y resulta que ella era boricua, yo no la conocía. A mí me asignaron ir a recoger al aeropuerto en Washington. Pues ella venía de California, donde estaba trabajando allá, rompiendo paradigmas de educación en California. Entonces yo la fui a recoger al aeropuerto en Washington y la llevé a la actividad. Y ustedes no tienen una idea de lo emocionada que estaba esta joven educadora, porque yo era educadora a esa edad, ¿no? Esa joven educadora participando de ese congreso, era la única latina en ese congreso, era yo, y llegó otra latina, y no solamente latina, sino boricua como yo. Y no solamente que llegó, sino que llegó para recibir el premio más importante que daba esa oficina del Departamento de Educación, a un líder que rompe paradigmas. Eso solo ganó ella en el 1981-82. Pero yo estoy, si ustedes ven a Antonia Pantoja en Wikipedia, la lista de sus galardones y todos sus premios es realmente impresionante. Y lo que a mí más me impresiona de Antonia Pantoja es, perdón, los exalumnos de una organización que ella fundó en Nueva York a los 39 años. Ella se muda de Puerto Rico a Nueva York a los 22 años y para seguir sus estudios hace su bachillerato, su maestría, su doctorado. Y ya a los 35 años ella funda la organización Aspira en Nueva York en el 61. En el 1961, a la edad de 39 años, ella funda y establece la organización Aspira, una organización sin ánimo de lucro. Todo el trabajo de Pantoja era un trabajo sin ánimo de lucro, puro servicio a los latinos en Nueva York y en los Estados Unidos. Y ella funda, y los graduados de Aspira se llamaban aspirantes. Y ahora mismo, hoy en día, Aspira tiene oficinas en 6 estados en los Estados Unidos con sus bases corporativas en Washington, D.C. Se llama The Aspira Association, que ha servido a 50,000 estudiantes latinos en los Estados Unidos, apoyándolos en diferentes cosas con su educación. Pero lo que pasa es que estos aspirantes, que son los graduados de Aspira, le estaba diciendo, una de las cosas que a mí me impresiona de su trabajo, de su legado, son los aspirantes, o sea, los exalumnos de Aspira, que Aspira, esta organización que ella crea para darle camino a los jóvenes latinos, particularmente comenzando con los puertorriqueños en Nueva York, que llegaban allí sin esperanza, muy, pero muy pobres, sin posibilidad. Entonces viene esta joven, porque era muy joven, tenía... no ya había llegado a los 40 años, 40, a los 39, o sea, a los 40 años, cuando crea esta organización que le da el poder a estos jóvenes latinos a través de clubes de aspirantes en las escuelas en toda la ciudad de Nueva York. Entonces, toda la ciudad de Nueva York, que tenían a muchos latinos allí, la mayoría puertorriqueños, tenían entonces sus clubes de aspirantes donde se unían los latinos, ¿para qué? Para aspirar, para llenarse de fuerza, de poder, y decir, yo sí puedo, porque yo soy un... Entonces, hay un directorio de alumnos de Aspira, o sea, que se graduaron de los programas ofrecidos por Aspira, y está la lista, y es impresionante los ex aspirantes y las posiciones que tienen estas personas, que están también cambiando paradigmas y transformando al mundo. Entonces, estamos hablando de una mujer que deja un legado que fue faro de luz, ¿okay? Que transformó el sistema educativo en Nueva York, que creó la primera universidad latina, posiblemente, bueno, en Nueva York de seguro, posiblemente en los Estados Unidos, llamado la Universidad Boricua, y bueno, que hasta el día de su muerte, a los 80 años, estuvo trabajando. De hecho, como hasta los 78, porque a los 78 le diagnostican cáncer y muere de cáncer a los 80 años. Pero hasta los 76, 75, yo conocí su trabajo y siguió trabajando hasta el final de sus días, dejando un legado transformando el paradigma de educación en Nueva York para los estudiantes latinos, ¿okay? Entregándole el poder. Ella decía que ella fue líder en lo que se llama desarrollo de comunitario, pero ella decía que el desarrollo comunitario se basaba en el desarrollo económico. Entonces, ella, todo lo que ella creaba era iba con la intención de darle poder económico a los estudiantes y a los latinos en Nueva York, porque a través del poder económico era que iban a poder transformar sus comunidades. Si han oído, por ejemplo, de el concepto de darle un pez a una persona que tiene hambre, ella no creía en eso. Ella rompe con ese paradigma y dice, no. Aquí, a través de un desarrollo económico y la transformación de todo el sistema educativo, nosotros no le vamos a dar peces para comer a nuestros estudiantes latinos. Nosotros le vamos a dar las herramientas para que ellos mismos pesquen y puedan crear su propia realidad. Así que esa es Antonia Pantoja. Estoy muy, muy orgullosa y muy feliz de haberla presentado aquí como una boricua que fue y una boricua que soy yo. Con eso las dejo.
Hermoso, hermoso. Un compartir muy lindo creo que ha sido el conversatorio de hoy, reconociendo a tantas y tantas mujeres, y sabemos todas las que están por fuera, y finalmente aceptando que ese es el resultado que deseamos ver, porque estoy segura que todas y todos que están escuchando este conversatorio de mujeres están inspirados, reconociendo que estos emprendimientos para expandir la conciencia se tratan de eso, de multiplicar esa luz, de luego darnos cuenta el impacto que creamos con este emprendimiento, con ese emprendimiento que estamos desarrollando en una comunidad, incluso en una persona, como decía Carmen Delia, el luego poder ver la lista pirantes que salieron de allí y luego los roles que ocuparon y a su vez el impacto que cada uno de ellos pudieron tener en la sociedad, es definitivamente decir, tiene sentido lo que estoy haciendo, esto es un emprendimiento con propósito que me trasciende y en el cual solamente puedo servir en amor, ¿no? Con este hermoso mensaje las dejamos esta noche, la hemos pasado maravilloso en este conversatorio de mujeres, así que bueno, vamos a tener más conversatorios, como ya lo saben, hemos movido, estábamos teniendo los conversatorios los martes, pueden ir a los programas anteriores para escucharlos, pero a partir de ahora estamos los viernes desde la semana pasada con ustedes en estos conversatorios de mujeres, así que sintonícenos aquí los viernes para comprender esta nueva visión de género aplicada al emprendimiento de un negocio freelancing, pero también estamos los lunes y los miércoles, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche EST, hablando sobre este nuevo paradigma del freelancing que rompe esa visión del autoempleo, del freelancing virtual y nos mueve a un verdadero negocio para crear con nuestros talentos, con esa experiencia profesional que traemos de toda nuestra trayectoria y de nuestra preparación, un negocio en la nube que nos permita autorrealizarnos, lograr nuestra libertad personal y nuestra libertad financiera. También estamos en todas las redes sociales bajo Freelancing Integral y por supuesto en nuestra comunidad Freelancers Integrales .org, en donde puedes suscribirte de forma gratuita para conocer a otros freelancers, para crear equipos virtuales, para crear alianzas, para conocer oportunidades laborales y para cambiar el paradigma en un movimiento que al final de cuentas es lo que estamos haciendo, visibilizarnos en un movimiento. Así que gracias por acompañarnos y te esperamos el lunes. Buenas noches a todos.
Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en el programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0, un espacio para la transformación del paradigma del freelancing. Te esperamos en el próximo episodio con la doctora Carmen Delia Ortiz, experta en emprendimiento virtual, éxito integral y marketing digital. ¿Eres un freelancer virtual comprometido con tu éxito integral? Suscríbete al programa de radio en vivo y podcast Freelancing Integral 4.0 y forma parte de la primera comunidad global de freelancers integrales colaborando online.